doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Indiana, director del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad, director del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, catedrático de la Maestría en Estudios Ambientales, investigador adjunto de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, coautor principal del capítulo sobre Centro y Sudamérica del quinto informe del Grupo de Trabajo número 2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC y representante universitario ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques de Guatemala. Edwin nos acompañará bajo un eje temático que hemos denominado limitaciones a la adaptación al cambio climático en los grupos más vulnerables de Centro y Sudamérica.
Bueno, buenas tardes, buen provecho. Prometo hacer la presentación lo más dinámica posible para asegurarme que los mantenga con la atención aquí al frente. Yo sé que es un poquito complicado después de almuerzo. Pues quiero empezar agradeciendo la invitación para poder compartir con ustedes acá en Colombia. Ya había tenido el gusto de estar en este bonito país anteriormente, pero no en esta región del eje cafetero, así que es un gusto realmente conocer el área. También ha sido una pequeña sorpresa para mí ver lo similar que es esta región al área de donde yo vengo, la ciudad de Guatemala, y encontrar que muchas de las situaciones que se describieron en la mañana como problemáticas para esta región pues son muy similares a las situaciones que estamos viviendo no solo en Guatemala sino en general en toda Centroamérica. Así que sí veo muchas vinculaciones y va a ser muy interesante lograr algún trabajo conjunto entre los grupos de investigación acá en Colombia con los de Centroamérica, ya que nuestros problemas son bastante comunes o coincidentes. El día de hoy, más que hablarles directamente de nuestros problemas en Guatemala, les voy a hablar sobre Centro y Sudamérica en general, basado un poco en lo que es el quinto informe sobre cambio climático que está en proceso de ser publicado. Como ya se indicó en mi presentación, yo tengo el honor de ser uno de los autores de la sección 2 que tiene que ver con vulnerabilidad y adaptación. Entonces, en esta presentación lo que voy a hacer al inicio es hacer un pequeño resumen de qué es el IPCC, cómo funciona este proceso de elaboración de informes. Yo creo que es importante conocer esto porque muchas veces se han tenido algunos malentendidos de cómo funciona el IPCC y eso incluso ha causado algunas críticas al proceso. Así que, si me lo permiten, pues voy a empezar así bastante general contándoles un poco que el IPCC pues, ya tiene sus años de estar. Desde 1988 se fundó lo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y se fundó bajo dos organizaciones de Naciones Unidas. Una es la Organización Mundial Meteorológica y la otra es el Programa Ambiental. Este panel, como su nombre lo indica, es un panel que tiene representación de todos los gobiernos. Entonces, esto es importante, vamos a verlo en un momento. Es una situación bien interesante, es como un experimento, lo veo yo, en el cual se está tratando de acercar a la comunidad científica con la comunidad de tomadores de decisión. Entonces, el IPCC es un organismo mixto que tiene representantes de los gobiernos y que a la vez tiene científicos de todo el mundo que somos los que elaboramos los informes. El IPCC pues ganó un poco más de notoriedad a nivel mundial cuando en el año 2007 compartió el Premio Nobel de la Paz, en ese entonces con Al Gore, que también trabaja estos temas de cambio climático desde el punto de vista tal vez más político. Es importante entender que el IPCC no es un organismo que genere ciencia, no es un organismo que haga investigación, sino que es un organismo de científicos que se organiza para evaluar la información ya existente. Y en ese sentido, entonces, los reportes que se publican en el IPCC son reportes donde se evalúa la literatura científica existente. En ese sentido, eso es importante reconocerlo porque nosotros como autores del IPCC no tenemos la libertad de escribir allí lo que nosotros pensemos que esté pasando, sino que únicamente podemos escribir lo que está citado y lo que existe en la literatura científica. Estos informes que publica el IPCC se ocurren más o menos cada 5 o 6 años. Han habido 4 de ellos en el pasado. El primero ocurrió en 1990, se publicó en 1990. Ese informe fue el que sirvió de base para luego convocar a la Convención de Río, que fue en 1992, que fue donde se firmó la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, el IPCC dio el fundamento científico para que luego se tomara la decisión de firmar un acuerdo político a nivel mundial para tratar de contrarrestar estos efectos del cambio climático. Después del año de 1990, se tuvo un segundo informe en el 95, un tercero en el 2001 y finalmente el último informe que se había publicado hasta el momento era el informe del 2007. En este diagrama, muy rápidamente les quiero mostrar esto que les explicaba anteriormente, de que el IPCC es una mezcla de científicos con representantes de gobierno. El IPCC tiene una plenaria y la plenaria está conformada por todos los representantes de todos los gobiernos. Este es el organismo máximo del IPCC. Dentro de esa plenaria existe lo que se llama un buró, y ese buró lo que tiene es ciertos representantes de ciertos países se les elige para puestos específicos. Por ejemplo, los puestos de dirección dentro del IPCC. Y este buró también tiene representantes de los 4 diferentes grupos de trabajo. Existen 4 grupos dentro del IPCC, 3 de ellos son los que generan informes del estado del clima. El grupo 1 trabaja con el tema de ciencia, el grupo 2 trabaja con el tema de impactos, adaptación y vulnerabilidad. Ahí es donde yo estoy trabajando como autor. El grupo 3 trabaja los temas de mitigación y existe un último grupo que es como un grupo especial, se le llama, que es el que diseña las metodologías para elaborar los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, este grupo, más que elaborar evaluaciones sobre el estado del clima, desarrolla metodologías para que todos los países tengan un sistema de contabilidad comparable en cuanto a sus emisiones. Entonces, aquí abajo dicen autores, contribuyentes y revisores. Esto de acá es todo el grupo científico que es el que elabora todos los informes. Los informes entonces son elaborados a partir de un grupo de científicos, pero esos informes, en el último paso de aprobación, son presentados a la plenaria. Y la plenaria son representantes de gobierno que tienen que autorizar el informe. Entonces, es un informe científico que en su último momento tiene una aprobación política, por así decirlo. Y en ese sentido, pues se tiene esa mezcla de ciencia con tomadores de decisión política. Este último informe, que está en proceso de terminarse, ya se empezó a publicar desde el año presente, 2013, y va a continuar publicándose en diferentes partes hasta el año entrante. La verdad es que elaborar estos informes representan un reto bien, bien grande, porque básicamente se tiene el reto de tener que evaluar toda la literatura científica que existe sobre el tema del cambio climático. Y obviamente, pues una literatura muy amplia, porque no solamente sería en sí la ciencia del clima, pero especialmente cuando hablamos de vulnerabilidad de adaptación, pues ahí encajan una serie de temas adicionales, lo mismo con el tema de mitigación, ¿no? Se tocan temas de energía, se tocan temas de uso del suelo, de agricultura, de tantas cosas. Entonces, realmente se trata de leer toda la literatura que existe y tratar de condensarla en un documento que sea manejable. El problema es que por mucho que uno trate de condensar toda la literatura, los documentos quedan realmente gigantes, ¿no? El informe final actual no se sabe todavía qué tamaño va a tener, pero se asume que va a tener por lo menos unas 6.000 páginas. Entonces es algo tan formidable que prácticamente yo creo que nadie te pone a leer las 6.000 páginas del informe, ¿no? Y esas 6.000 páginas están divididas en tres diferentes secciones. Cada una de las secciones tiene tres diferentes grupos de autores. En total se tiene un total de 800, un poquito más de 800 autores para este informe. Estos autores, básicamente, fuimos propuestos, ya sea por gobiernos o por entidades no gubernamentales. Se le propone al IPCC la lista de nombres. Según recuerdo, más o menos hubo una lista de 3.000 científicos que se presentaron. Y de esos 3.000 científicos se seleccionan los autores finales, que en este caso fueron unos 800, para tratar de mantener un balance en todo sentido, un balance geográfico, un balance temático e incluso también un balance en cuestiones de género. Al final de cuentas, entonces, el informe final tiene tres secciones. La primera sección, que es la del grupo 1, ya fue publicada en septiembre de este año, o sea que ustedes ya pueden entrar al sitio web del IPCC, que por cierto lo puse aquí abajo, yo lo mencioné. Ustedes ingresan a este sitio web y van a encontrar los informes. Todos los informes son completamente libres. Muchas de las gráficas que yo voy a presentar en un momento provienen de informes del IPCC, o sea que ahí las pueden obtener. Y esta primera parte entonces ya está disponible. Ya hubo una reunión en septiembre que fue en Estocolmo, donde llegaron todos los representantes de todos los gobiernos de las Naciones Unidas para aprobar este informe. Luego, la segunda parte, que es la que habla sobre vulnerabilidad de adaptación, va a ser publicada en abril del año entrante, de nuevo una reunión plenaria de todos los representantes de gobierno para aprobar ese informe. Y finalmente, la última parte sobre investigación se va a publicar en mayo del 2014. Así que el año entrante va a ser un año bastante intenso en términos de nuevas publicaciones sobre el tema. Es importante también notar de que como este informe queda demasiado grande para ser manejable, se genera otro informe que se llama Resumen para Tomadores de Decisión. Ese resumen para tomadores de decisión trata de sintetizar las 6.000 páginas en unas 80 páginas tal vez, ¿no? Y ese resumen de tomadores de decisión, todavía hay un resumen ejecutivo al inicio de unas 10 páginas. Entonces realmente es un resumen de resúmenes, pero lo que se trata es de tratar de destilar o de condensar la información para que los tomadores de decisión pues vean los puntos centrales que son los que los informes están presentando. Este resumen para tomadores de decisión es tal vez el instrumento más político de lo que se genera. Este resumen es escrito en función del informe grande, pero este informe se vuelve como un instrumento político en el sentido de que, así como menciono acá, sirve de base para las siguientes reuniones de la conferencia de las partes, para empezar a tomar decisiones políticas. Entonces, realmente es este resumen para tomar de decisión el documento que llega a tener más visibilidad, más que científica, política. El grupo 1, como ya les decía, ya publicó su informe, así que está disponible. Y acá me permití hacer un resumen de todo lo que involucró elaborar ese informe, solo para que ustedes se den una idea de lo complejo que es generar uno de estos informes. El informe en sí tiene 14 capítulos, este es del grupo 1, que es el de la ciencia del cambio climático. En total, en ese grupo habían 209 autores principales. También se tienen editores, había un total de 50 editores, por lo menos hay dos o tres editores por capítulo que se dedican a revisar todo lo que se escribe, se dedican a revisar los comentarios de los revisores y confirman uno por uno todos los comentarios para asegurarse que todos los comentarios fueron respondidos adecuadamente. Adicionalmente, a los autores principales se tienen también autores contribuyentes, que son autores que escriben pedazos pequeños enfocados en temas muy específicos. De eso tuvo más de 600 en este grupo 1 y en total se calcula que se referenciaron más de 9.000 documentos científicos en esta evaluación. Este informe se escribe realmente en tres fases. Primero se hace una fase inicial de borrador que se envía a la comunidad científica para su revisión. En esa primera fase se recibieron 21.400 comentarios de un total de 659 revisores que provenían de 47 países. Todos esos 21.400 comentarios tienen que responderse uno por uno y debe quedar un registro detallado de cómo se respondió cada comentario. Ese es el trabajo de los editores. Con eso se generó una segunda versión. Esa segunda versión se vuelve a sacar la revisión ante todo el público. En esa segunda revisión no solamente revisan especialistas científicos, sino que también revisan especialistas de los gobiernos. En esta segunda revisión, en este caso, se recibieron 31.422 comentarios de 800 revisores que venían de 43 gobiernos de diferentes países, perdón, de 46 países y 26 gobiernos. Eso todavía genera una tercera revisión que se vuelve a sacar a comentarios. Entonces, lo que quiero explicar acá es que la elaboración del documento es un proceso bastante participativo. Los 800 científicos que escribimos el informe realmente estamos sujetos a un proceso de revisión bastante intenso, y estos revisores pues también son expertos en cambio climático y normalmente apuntan a posibles errores que hayan en el texto, pero más frecuentemente lo que hacen es apuntar a otras fuentes de literatura científica que muchas veces no se tomó en cuenta. Así que interesante ver eso, de que es un informe bastante complejo de realizar, y es por eso que el informe tarda más o menos 3 años en completarse. Todo este proceso empezó en el año 2011 con la nominación de candidatos a autores y va a concluir hasta finales del año entrante, en el 2014. ¿Qué es lo que nos dice este primer informe que ya fue publicado, el de la ciencia de cambio climático? Pues aquí me permití escoger solamente 5 de las conclusiones más importantes de ese informe, ya que este es el resumen de tomadores de decisión. Pero básicamente este informe nos dice de que no hay duda de que el sistema climático del planeta se está calentando. En otras palabras, prácticamente ya no hay duda, aunque cuando uno dice que ya no hay duda, que se está hablando en términos científicos, eso quiere decir que la probabilidad de error es menor del 1%. O en otras palabras, la certeza de esta afirmación es arriba del 99% de que prácticamente la temperatura del planeta está aumentando. Y también se concluye de que este aumento de temperatura es inusual y no ha ocurrido por lo menos en varios miles de años anteriormente. Hoy en la mañana escuchábamos ya una plática que nos mostraba cómo la temperatura del planeta se ha ciclado, pero por lo menos en los últimos miles de años no se ha tenido este aumento tan drástico como está ocurriendo, y lo más importante, no ha ocurrido un aumento con una velocidad tan rápida. Tal vez eso es lo más importante que hay que enfatizar. A pesar de que ha habido periodos de calentamiento y enfriamiento en el pasado, nunca ha ocurrido a una velocidad tan rápida como que en un ciclo haya subido un grado centígrado. Eso es demasiado rápido para que pueda ser explicado únicamente por fenómenos naturales. Y por eso es que la segunda conclusión de este informe es de que sí existe una influencia humana discernible sobre ese calentamiento que ha sido observado desde mediados del siglo XX. En otras palabras, el documento sí reconoce de que hay un aumento de temperatura natural, pero se muestran ahí algunos modelos y algunas gráficas que indican de que si únicamente se toman en cuenta variables naturales, no se puede explicar la velocidad tan rápida de cambio que estamos observando. Por lo tanto, se concluye de que tiene que haber una influencia humana para lograr ese aumento de temperatura tan rápido. El documento también concluye de que por lo menos habrá un aumento de temperatura de 1.5 grados centígrados para finales de este siglo, relativo al promedio de temperatura que había a inicios del siglo pasado. 1.5 grados centígrados a veces a uno no le suena como mucho, pero precisamente la presentación de la mañana nos mostraba cómo medio grado centígrado era suficiente para hacer que una civilización colapsara, no necesariamente exclusivamente por el tema climático, pero aunado a otras situaciones de problemáticas socioeconómicas, el aumento de temperatura y el cambio climático, que es el aumento de la variabilidad natural de la temperatura del planeta. Finalmente, la última conclusión que nos da importante, porque están nosotros son todas con unas cuantas que yo pensé que eran más relevantes para compartir con ustedes el día de hoy, es de que los efectos que estamos observando en estos últimos 100 años van a persistir aún si nosotros dejamos de emitir CO2 a la atmósfera. En otras palabras, aunque la Convención de Cambio Climático que se firmó tenga éxito inmediato y por alguna arma A finales de este año decían, bueno, ya no vamos a emitir nada más de CO2. Eso todavía no sería suficiente, porque todavía los efectos de lo que ya hicimos acumulados en los últimos 100 años van a permanecer por lo menos 100 años más, o mucho más. Eso quiere decir entonces de que tenemos que preocuparnos no solamente en tratar de reducir las emisiones, o sea, tenemos que preocuparnos en el tema de mitigación, pero más importante, tenemos que preocuparnos por aprender a vivir con un clima mucho más variable. Porque aunque logremos reducir estas emisiones, el clima va a continuar variando por varios siglos más. Ok, esto es entonces en cuanto al grupo número uno de la ciencia del clima, muy brevemente. Ustedes pueden entrar al sitio web y descargar los documentos completos. Pero quiero adentrar un poco más en lo que es el grupo 2, que es el grupo que trabaja el tema de impactos, adaptación y vulnerabilidad. En este grupo entonces tenemos más o menos esta temática. Hablamos primero sobre impactos de vulnerabilidad observados, o sea, que es lo que ya estamos viendo que ha ocurrido y que está ocurriendo actualmente en las diferentes regiones del planeta. Luego se discuten algunas experiencias de adaptación, que es lo que se ha hecho en diferentes países del mundo para empezar a adaptarse a esta variabilidad aumentada. Y luego se habla de riesgos clave por sectores y regiones. El capítulo en general está organizado por sectores y por regiones. Cuando hablo de sectores, pues me refiero al sector agricultura, al sector energía, etc. ¿No? Entonces hay un capítulo diferente para cada uno de los sectores y luego hay capítulos diferentes para las diferentes regiones del planeta. Entonces en total tenemos la primera sección donde se habla de los aspectos sectoriales. Y luego tenemos una segunda sección donde se habla de aspectos regionales. Y eso en total nos da los 30 capítulos en los cuales están divididos el informe. El capítulo 27, que es el de Centro y Sudamérica, pues tiene 8 autores, incluyendo al doctor Cobera, que hace un turno en la mañana, que es colombiano de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Así que ustedes acá tienen a un representante local. Bueno, entrando un poco más en materia de temas de vulnerabilidad y adaptación, quiero mencionar que el IPCC, aparte de sus informes climáticos, también genera informes como estos reportes especiales. En el 2011 se generó un reporte especial sobre gestión de riesgos de eventos extremos y desastres. En este reporte lo que se hizo fue tratar de juntar a toda la comunidad científica que trabaja el tema del cambio climático con la comunidad científica que trabaja el tema del manejo de riesgos. El tema del manejo de riesgos es un tema bastante más estudiado porque esto ha existido ya por mucho más tiempo en la comunidad científica, así que este informe pues tuvo esa peculiaridad de tratar de absorber todo ese conocimiento que antes tenía sobre riesgos para incorporar el tema del cambio climático. En ese documento, que está en esta gráfica, se empezó a hablar de que los riesgos a desastre realmente provienen de tres componentes diferentes. Por un lado, provienen de la cantidad de fenómenos meteorológicos que se tienen, provienen de la exposición que se tenga a esos fenómenos meteorológicos, y exposición se refiere a qué tanto estoy yo en el camino, por así decirlo, de este fenómeno meteorológico. Si vivo, por ejemplo, a la orilla de la costa y en un huracán, donde la exposición es mucho mayor que si vivo alejado de la costa en las montañas. Y finalmente, pues se habla de vulnerabilidad, de hecho, ya se ha hablado en la mañana. La vulnerabilidad tiene que ver con la situación socioeconómica de la población, con cómo la población puede absorber esos desastres y cómo puede recuperarse después de ese desastre. Entonces, vemos que son estos tres, estas tres variables las que están cambiando para aumentar ese riesgo de vulnerabilidad y de exposición. Básicamente entonces, este riesgo depende de estos tres factores y lo que vemos es que los tres factores están cambiando. Por un lado vemos de que la cantidad de eventos extremos está cambiando su frecuencia, su intensidad, su extensión espacial y su duración. Por otro lado, como ya dijimos, la exposición tiene que ver con dónde está viviendo la gente. Y la exposición entonces tiene mucho que ver con cuánta gente haya. Naturalmente, entre más gente haya, especialmente en los últimos años debido a esta explosión demográfica, tenemos más gente viviendo en todas partes, incluyendo lugares donde antes no había gente, y por lo tanto tenemos más exposición a estos eventos extremos. Y finalmente, la vulnerabilidad varía, pero se mantiene alta, especialmente en nuestra región, en el centro y Sudamérica, en buena parte porque la vulnerabilidad tiene que ver mucho con la capacidad de las personas de enfrentar estos problemas. Y esa capacidad tiene mucho que ver con los ingresos económicos de las personas, como vamos a ver en un momento. Es importante también notar de que cuando nosotros cambiamos un promedio de una variable climática, como yo les acabo de decir, por ejemplo, que la temperatura subió 1.5 grados centígrados, no solamente cambiamos el promedio de esa variable climática, sino que cambiamos la probabilidad de que ocurran eventos extremos. Esta curva que está acá es la curva, por así decirlo, que forma gráfica de la ocurrencia de temperaturas. Entonces, esta sería la temperatura promedio del planeta o de algún lugar del planeta, y en un momento dado, cuando la temperatura sube mucho, es lo que nosotros llamamos un evento extremo de calor en este caso, ¿no? El área bajo la curva representa la probabilidad o la frecuencia de que ese evento ocurra. Lo que vemos acá es que si corremos la curva para pasar de aquí hacia acá, lo que ocurre es que el área bajo la curva, que antes era este pedacito, ahora se convierte en un pedazo mucho más grande. Entonces, es una forma gráfica de mostrar que, básicamente, cuando yo muevo el promedio, o cuando aumento el promedio de una variable, realmente lo que estoy aumentando también es la frecuencia o la probabilidad de que los eventos extremos, en este caso de calor, ocurran. Y esto es lo que ha estado ocurriendo con el clima en nuestra región, al menos en los últimos años. Por ejemplo, si vemos en temas de lluvia, la lluvia extrema, especialmente expresada como huracanes, pues ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. Por ejemplo, en la década de 2000 al 2009 tuvimos un total de 39 huracanes, mientras que en la década de 90 apenas ocurrieron 15, perdón, 15 ocurrieron en la década de 80 y 9 en la década de 90. Entonces, claramente, esta última década tuvo un aumento drástico de estos huracanes. Obviamente, huracanes son eventos bastante catastróficos, el impacto en las economías locales es bastante fuerte, incluso algunos cálculos económicos indican de que algunos países prácticamente pierden su aumento del PIB cada vez que ocurre uno de estos eventos extremos. Y entonces tenemos problemas de derrumbes, de inundaciones e incluso de desplazamiento de poblaciones debido a estos eventos. Desafortunadamente, el tema de los huracanes todavía resulta un tema bastante difícil en cuanto a su predicción. Es muy difícil que se pueda vincular exactamente cuántos huracanes va a haber en un año. El ejemplo claro fue este año. La Oficina Meteorológica de Estados Unidos, que era experta en este tema, este año había dicho que iba a haber 11 huracanes y resulta que únicamente han ocurrido 2 en el área del Caribe. Entonces, es una ciencia que todavía es bastante incierta en términos de sus predicciones. El otro problema entonces que tenemos es que la vulnerabilidad de nuestra región, Centro y Sudamérica, permanece alta. Yo les decía que eso tiene mucho que ver con la pobreza, con la desigualdad. Al final de cuentas, lo que vemos es que nuestra región ha crecido económicamente, eso es lo que muestra esta gráfica, este es el Producto Interno Bruto per cápita de Sudamérica y de Centroamérica. Se mantiene un aumento relativamente rápido, especialmente en los últimos años. Esto hace que la pobreza haya disminuido en los últimos años, pero aún así los niveles de pobreza en promedio en Sudamérica se mantienen alrededor del 30% y en Centroamérica se mantienen arriba del 40%. Eso quiere decir que más de la tercera parte de la población de Centro y Sudamérica vive en problemas de pobreza, y esos problemas de pobreza son los que muchas veces hacen de que seamos seriamente afectados por estos eventos extremos. Esta gráfica fue sacada del Informe de Desarrollo Humano del Perú del 2007, donde muestra en la barra roja la cantidad de personas que han sido afectadas por efectos de eventos climáticos extremos en países en desarrollo. Y aquí en Chile, casi no se logra ver, pero ahí está en la barra, la cantidad de personas en países ricos o en países desarrollados. Entonces es obvio aquí la disparidad que tenemos, ¿no? Básicamente esto se puede ver muy fácilmente cuando ocurre un huracán en el Caribe. Si el huracán pasa por Haití, la cantidad de muertos se cuenta usualmente en cientos o incluso en miles. El mismo huracán llega a Estados Unidos y la cantidad de muertos apenas sobrepasa las 2 o 3 decenas, ¿no? Entonces, definitivamente, sí vemos que hay un factor económico muy fuertemente asociado a poder tener una mejor preparación para afrontar estos eventos climáticos extremos. También este mismo documento del PNUD nos muestra esta gráfica donde tenemos el riesgo de resultar afectado por un desastre natural. Y acá en rojo teníamos el riesgo en los países de desarrollo para el año, para el periodo 80-84, vemos que ese riesgo para el periodo 2000-2004 prácticamente se duplica, o sea que hay mucho más riesgo. Y esto es para países de desarrollo. Los países desarrollados, los países más ricos, su riesgo está acá, de nuevo puesto un poco verde por los colores, pero básicamente representa solo un círculo comparado con todos los demás círculos del riesgo en países de desarrollo. Entonces, definitivamente, el dinero sí hace la diferencia en poder prepararse para afrontar este tipo de fenómenos extremos. El otro problema que se tiene es que cuando hablamos de fenómenos extremos, no solamente estamos hablando de huracanes o de tormentas tropicales. Como ustedes ya lo sabrán, en esta región, porque lo mismo ocurre en Guatemala, como les decía, hay años, por ejemplo, en Guatemala, como en 2007 y 2008, donde no llegó ni un solo huracán ni una sola tormenta tropical al territorio nacional. Pero aún así tuvimos un total de 71 fallecidos en este año, 116 fallecidos en este año, debido a derrumbes y deslizamientos. Entonces resulta de que una lluvia intensa en una tarde es suficiente para crear un derrumbe y eso es suficiente para crear problemas de damnificados e incluso de muertes. Incluso en el año 2010, por ejemplo, tuvimos en Guatemala el huracán Macaca, se produjo solamente ese huracán 165 fallecidos. El año 2010 fue igualmente alto en términos de huracanes, los datos que mostraban en la mañana también lo mostraban. Si ustedes se dieron cuenta, el número de afectados en las gráficas que mostraban, las tablas que mostraban en la mañana, mostraban que el 2010 y 2011 siempre tuvieron mucho más afectados. Luego, en 2012 y en 2013, pues esos afectados bajaron. Eso tiene mucho que ver con esa frecuencia de eventos que ocurrió inicialmente hace en el 2010. Luego en el 2011 empezó a secarse un poco el clima, en el 2012 fue casi seco, prácticamente rozando en el área de sequía, y eso hizo que la cantidad de damnificados por este tipo de eventos disminuyera. Pero lo importante es recordarse de que estamos hablando aquí de una variación de extremo a extremo. Entonces tenemos 2010 con un año extremo de huracanes, y luego en el 2012 tenemos como un año casi de sequía, un año de niño, y eso hace que en el 2010 pues tengamos problemas de sequía, que es el evento extremo opuesto. El evento de sequía, a diferencia del huracán, muchas veces no es tan espectacular, en el sentido de que muchas veces pues, no vemos los titulares de prensa con los cientos o los miles de damnificados. Porque la sequía se dice que es el evento silencioso. La sequía normalmente no crea ningún efecto visible hasta que ya es demasiado tarde. Usualmente en los lugares la sequía lo que hace es afectar la seguridad alimentaria. Y en lugares como Guatemala, la seguridad alimentaria llega a ser tan deteriorada de que incluso tenemos muertes por desnutrición. Entonces, de vez en cuando hay una sequía, aparece el titular, ¿no? En tal comunidad murieron dos niños por desnutrición. El problema es que cuando mueren dos niños por desnutrición, eso quiere decir que toda la población de esa comunidad estuvo ya en problemas de seguridad alimentaria por lo menos durante un año y no más. Entonces, cuando uno logra ver el efecto de esa sequía, es cuando ya ha pasado mucho tiempo con el problema. Y por eso es que la sequía muchas veces, a pesar de que no es tan espectacular, por así decirlo, como un huracán, muchas veces afecta en forma mucho más drástica. Muy rápidamente, esto ya se habló un poco en la mañana, aquí estoy mostrando yo un modelo de cómo va a variar el clima en la región para todo el área centro de Sudamérica. Esta es una gráfica que va a estar en el informe que va a ser publicado el año entrante, así que esta gráfica todavía se puede quitar, está un poquito bajo de agua acá. Pero básicamente esta gráfica nos está mostrando cómo cambia la temperatura y cómo cambia la precipitación a finales de siglo. Y como ustedes ven, pues se divide la región en diferentes áreas, ¿no? Es interesante ver que Colombia queda dividido en dos regiones, porque la parte andina de Colombia se pega con Centroamérica. Como yo decía, el clima en esta región es más similar a Centroamérica que el clima del sur, el clima de las Amazonas. Las Amazonas, que es la parte sur, ya se pega con Brasil y con otros países. Entonces Colombia realmente queda dividido entre la zona 6 y la zona 7. La zona 6 representando la zona de montaña y la zona hacia los océanos, y la zona 7 representando la zona del Amazonas. La temperatura, básicamente, vemos en los modelos, en la mayoría de modelos, aumenta. Aquí hay una línea en azul donde la temperatura no aumenta, y este es el escenario, estos son modelos que son escenarios donde se asume de que las emisiones van a lograr ser controladas. O sea que es un escenario de emisiones bajas. Entonces, si las emisiones bajan, la temperatura no sube tanto como se esperaría si las emisiones suben más. Pero más importante que eso es poder ver también la gráfica de precipitación. Es un poco más difícil verla acá, tal vez porque la luz tampoco es muy buena, pero aquí tenemos la línea promedio de precipitación actual y vemos cómo a futuro, que es el color más intenso, hay una tendencia hacia la disminución tanto en la zona 6 como en la zona 7. Esto ya se presentó en la mañana y aquí está representado no solamente para Colombia, sino para toda la región amazónica y de Centroamérica, donde indica que la precipitación en el área va a disminuir. Esto es interesante porque el cambio climático en nuestras mentes en la última década ha significado lluvias extremas, ha significado derrumbes, pero realmente el cambio climático lo que nos va a traer es menos agua. En vez de traernos más agua, realmente nos va a traer problemas de falta de agua. Ok, entonces, ya para ir terminando, quería yo solamente mencionar un par de estudios interesantes que me pareció pertinente mencionarlos porque tienen que ver con la investigación que están realizando acá el consorcio de universidades. Hay una investigación que hizo la Universidad de Naciones Unidas, la investigadora se llama Coco Warner, y se llama Donde cae la lluvia, cambio climático, seguridad alimentaria e inmigración. En esta investigación ellos tienen 8 estudios de caso en 8 países del mundo, incluyendo uno en Guatemala y uno en Perú. Y en esta investigación básicamente ellos están haciendo estudios de caso para ver qué relación entre el cambio climático y la migración, básicamente la misma pregunta que tienen los investigadores acá en Colombia. Ellos concluyen de que no se logra una evidencia firme de una relación entre cambio climático y migración, pero sí hay una relación indirecta, y usualmente es una relación en términos de seguridad alimentaria. En otras palabras, el cambio climático aumenta la seguridad alimentaria y ese aumento de seguridad alimentaria puede empujar a las poblaciones a migrar por alguna región. Otro estudio que estamos realizando bajo mi dirección en el área de Centroamérica y México es un estudio que se llama Cambios Globales y Café en Mesoamérica. Y en este estudio, al igual que en el estudio de la Universidad de Naciones Unidas, lo que hemos estado haciendo es tratar de preguntar a la gente qué es lo que está observando, qué es lo que está viendo en el campo. Y básicamente estos dos estudios tienen las mismas conclusiones. Lo que la gente reporta en el campo, los agricultores, ¿no? que son los que tienen el mejor ojo porque han estado por muchos años lidiando con esta variación de clima, lo que dicen es que básicamente reportan que la temporalidad de la lluvia es lo que está cambiando. Más que la cantidad total de lluvia, lo que está cambiando es el inicio y el final de la época lluviosa. Y por lo tanto, es más difícil predecir cuándo vienen las lluvias. Obviamente la predicción de cuándo viene una lluvia es importante para los agricultores, porque con eso ellos siembran para el siguiente año. También se quejan mucho de que lo que está cambiando es la intensidad de las lluvias. Más que el cambio de la lluvia total, lo que se reporta mucho es de que, a pesar de que la red llueve la misma cantidad en el año, esa lluvia ahora como que viene más empaquetada, como que llueve más intensamente en momentos y después deja de llover por un tiempo. Interesante de que este estudio, trabajando en 8 países diferentes, y este estudio trabajando en el área metropolitana, los resultados son bastante congruentes. Entonces, ya para cerrar la presentación, solo quería mencionar algunas recomendaciones que han surgido de estas investigaciones en términos de qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prepararnos mejor para estos cambios? En primer lugar, se hablaba mucho ya en la mañana de esto, el señor rector de esta universidad lo decía, importantísimo tener acceso a la información. Entre más estemos informados, por eso es importante este tipo de eventos, de qué es lo que puede pasar, pues mejor podemos estar preparados. Y esto involucra pronósticos del tiempo. Obviamente los pronósticos del tiempo tienen problemas, ya lo dijimos, ¿verdad? Cuesta pronosticar huracanes, cuesta pronosticar incluso eventos del niño y la niña, por ejemplo, este año que de hecho fue un año del niño, al final de cuentas resultó ser un año normal. Pero entonces, aunque hay problemas con los pronósticos, pues es importante poner esa atención, porque es la mejor forma de estar preparados. También es importante mantenernos organizados, trabajar en equipo. También de esto hablaba el doctor en la mañana, ¿no? Entre mejor mantengamos organizadas las comunidades de agricultores, las comunidades rurales, pues mejor van a tener una oportunidad para afrontar problemas o situaciones complicadas. Finalmente, las fuentes de financiamiento también son importantes. Ya lo mostramos en algunas gráficas anteriores. El dinero sí hace la diferencia, la pobreza sí hace la diferencia. Entonces, una comunidad viviendo en pobreza, un grupo de agricultores con poco acceso a fuentes de financiamiento, tiene muchísima menos probabilidad de poder afrontar adecuadamente un evento extremo. Entonces, cosas como préstamos o seguros son instrumentos financieros que debemos de empezar a pensar para nuestras regiones. En términos puramente más agrícolas, pues se piensa mucho en diversificar cultivos o en general en diversificar ingresos, ¿no? Porque obviamente si yo me dedico a una sola cosa y eso que hago falla por alguna razón, pues entonces me quedo sin medio de vida, sin ingreso. Entonces, entre más diversificado sea mi ingreso, pues más probabilidad tengo yo de sobrevivir a eventos complicados. Finalmente va a ser importante hablar de almacenamiento de agua. Como decíamos anteriormente, el problema del cambio climático es un problema a futuro de falta de agua. Va a ser importante entonces aprender a almacenar agua. Es importante entonces educarnos, es importante que la gente se eduque, de esto también se hablaba un poco en la mañana. Al final de cuentas, este es un problema que afecta a toda la población, no es un problema académico, no es un problema científico. Entonces, el mayor reto es cómo lograr hacer que la información llegue a la gente que realmente va a ser afectada. Esto es bueno acá, por ejemplo, de ver a tanta gente joven, estudiantes jóvenes, porque la gente joven es realmente la que nos afecta, ¿no? Entre más joven sea uno, pues tiene más probabilidad de vivir más a futuro, que es cuando más van a estar en los problemas climáticos. Va a ser importante tener información más detallada en términos de modelos, en términos de estadísticas, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que puede pasar. Muy importante, de esto casi no hablé, pero es importantísimo en áreas como esta, donde hay poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas tienen prácticas ancestrales que han sido aprendidas a lo largo de cientos o miles de años, ¿no? Como yo les decía, pues los agricultores han lidiado con una realidad climática por mucho tiempo y a lo largo de ese tiempo han aprendido cosas que pueden hacer. Esas prácticas ancestrales son muy importantes de rescatarlas para tratar de pasarlas en el conocimiento científico actual para lograr una mejor adaptación de las poblaciones. Y finalmente, pues va a ser muy importante mantener un buen desarrollo económico, pero que no solamente sea de grupos específicos, sino que sea más equitativo, porque precisamente los grupos de pobreza son los que están teniendo mayores problemas en términos de vulnerabilidad. Así que, definitivamente, este desarrollo, entre más tome en cuenta estos grupos rezagados, mejor. Y finalmente, pues mantener esa presencia en foros regionales e internacionales, no solamente políticos, sino científicos, porque definitivamente el intercambio de experiencias e ideas, pues que enriquecen y nos ayudan a aprender a todos. Así que con esto yo termino, agradezco su atención y pues espero las preguntas también.